This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tenemos un gran invitado, Enrique Delgadillo. Quique, bienvenido a Impulso, ¿cómo estás?
Bien, mi hermano, muchísimas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí con ustedes.
Oye, estoy emocionado. La vez pasada que platicamos, que nos conocimos ahí con el buen Claudio, que les mandamos un saludo al buen Claudio por la comida que nos aventamos. No, comida de desayuno.
Desayuno, muy a gusto. Platicada, muy, muy padre.
Muy a todo dar. Vamos a platicar de varias cosas. Vamos a hablar sobre la relación con uno, sobre la relación con los demás. Pero antes de eso, me gustaría conocer un poquito de tu historia, de dónde vienes. Y cuando estaba haciendo toda la investigación, el tema de el Experts Industry Association, o sea, de que estudiaste allá en Santa Clara, California, platícame un poquito de eso que estudiaste.
Eso que estudié, bueno, cabe mencionar que mi formación no ha sido nada convencional.
Okay.
O sea, fui a la universidad a conseguirme un título de algo y entonces empezar a practicar algo. Mi camino hacia las enseñanzas de evolución y expansión personal llegaron a través de, como para muchas personas, como seguramente puedes identificar, que tocamos fondo, güey.
Uh-huh.
No es como que un día dije, güey, yo voy a ser este speaker, influencer, coach, nada de eso, güey. Si tú me hubieras preguntado hace 15 años qué iba a estar haciendo en este punto, mis 42 años en mi vida, te hubiera dicho, güey, estaría construyendo casas, lo mismo que estaba haciendo hace 15 años, güey.
Uh-huh.
Trabajaba con mi papá, me dedicaba a la construcción y yo siempre fui una persona súper, súper tímida. O sea, me costaba trabajo relacionarme, me costaba trabajo conectar con las personas porque tenía muchas inseguridades, güey. Uh-huh. Siempre fui una persona muy introvertida, que digo, introversión no es lo mismo que inseguridad, pero yo era una persona muy introvertida, vivía mucho en mi cabeza y eso me llevó a sentirme inadecuado, porque yo veía personas que eran súper sociables y extrovertidas y se llevaban con todo el mundo y yo llegué a un punto donde decía, güey, hay algo mal conmigo.
Ok.
Hay algo mal conmigo.
Quiero hacer doble clic ahí. O sea, ¿cómo que introversión no es lo mismo que ser inadecuado? O sea,
sí, que introversión no es lo mismo que inseguridad. A veces creemos que es lo mismo. Que introversión es timidez, pero no son lo mismo. O sea,
chingón
introversión. Sí, y es algo que yo tuve que aprender, güey, que esto me liberó, porque yo creía que había algo mal conmigo, que yo era inadecuado.
Uh-huh.
Y lo que realmente pasa es que introversión o extroversión simplemente es la forma en que tú te relacionas contigo y con el mundo.
Okay.
Hay personas que te vas a dar cuenta que pasan mucho tiempo en sus cabezas. Su mundo interior es muy vívido, muy colorido y están lleno de fantasías. No sé si viste la película de Walter Mitty.
No le he
visto. No, bueno, te la recomiendo muchísimo, güey. Pero okay. Tu cabeza adentro es una fantasía, güey. O sea, tienes experiencia en tu cabeza y vives mucho en tu cabeza. También eres una persona muy analítica, pero externamente las personas te perciben como tranquilo, ¿no? Como hasta pasivo a veces.
Uh-huh.
Mientras que el extrovertido es una persona que se nutre del exterior, güey. Su mundo interior no es tan vivido, pero su mundo exterior, si lo ves, y está buscando constantemente cargar sus pilas a través de conectar con gente, ¿no? Los introvertidos cargamos nuestras pilas estando solos, ¿no?
Ok, güey.
No sé si como, con cuál te identifiques tú. A veces hay personas que estamos como que en medio, pero después de socializar un buen rato, para mí me pasa cuando voy a eventos, güey, estoy 2-3 días. Sí, güey, me drena la energía. Después de esos 3 eventos, me encanta socializar, güey. No quiere decir que no sea social. Me encanta socializar, pero después de esos tres días del evento, güey, yo tengo que dormir como 10 horas de corrido, güey, porque me drena.
Sí, o sea, tienes que cargar pilas, güey.
Ajá. Entonces, eso es ser introvertido, extrovertido. No tiene nada que ver con ser inseguro o tímido. Para mí, mi introversión me llevó a la timidez, pero no son necesariamente uno reflejo del otro.
Es que eso está con ganas porque mucha gente que puede que esté pasando por lo mismo, como dijiste, que güey, esto me tomó aprenderlo a mí. Quizá confunde el ser introvertido con ser inseguro y te empieza a contar esa historia en la cabeza y pues no, es distinto. Entonces, qué chingón que tú, aparte que lo dices, y también años después que seas speaker, coach, que hables, que te relaciones demasiado, que dices de que oye, antes yo era muy tímida y ahorita pues parece que no. Se me hace como que una transformación interesante, güey.
Fíjate, lo que tuvo que pasar es que tuve que encontrar mi confianza, tuve que encontrar mi seguridad y sentirme adecuado y aceptarme, sentirme cómodo dentro de la idea de que sí, soy una persona introvertida. Y lo que empezó a pasar es que empecé a aprender cómo conectar, güey. Encontré mi autoconfianza, empecé a aprender cómo comunicarme, cómo conectar, cómo comunicarme. Me volví una persona más sociable, pero no dejaba de ser introvertido, solo que ahora era más sociable. Tenía más confianza para socializar, tenía más confianza para hablar con las chavas, ¿no? Tenía más confianza para conectar en grupos de personas. Mi vida social se hizo un lugar muy chingón, pero yo seguía siendo introvertido. Para mucha gente es como están separadas uno del otro, no pueden coexistir. Y no, tú puedes ser una persona muy introvertida, con mucha seguridad y con muchas ganas de socializar. Con solo madre. Que llega un punto donde dices, güey, a ver, ok, ya este es mi espacio para estar solo, no quiero ver a nadie, ¿no?
Sí, que ahora me guardo una semana de tipo hibernación y la maíz.
Exacto. Entonces, a través de ese proceso de descubrir mi propia confianza, aprendí temas de reprogramación mental, aprendí temas incluso que tienen que ver con esoterismo energético, entender este camino a través de este proceso como parte de mi misión de vida, mi proceso de evolución. Y entonces me empecé a clavar tan cabrón esto que yo me volví ese güey castroso en las fiestas, ¿no? Que llegaba a hablarte del poder de la mente y del universo y la chingada.
Así que te platicaba así todo el tiempo.
Sí, entonces hasta que un día alguien me dijo, oye, güey, pues tú eres muy bueno para esto, güey. Deberías dar pláticas o algo, ¿no has pensado?
Y tú, quizá.
Pues en su momento solo fue como, ya, no lo había pensado, pero pues puede ser.
Antes de brincar esa parte, me interesa saber qué fue lo que hiciste para poder trabajar esa confianza en ti. O sea, si a alguien le falta confianza en su persona, ¿qué le recomendarías que hiciera, güey?
Puta, lo primero es darte cuenta de que toda falta de confianza viene de una percepción de que existes incompleto. Y de que para completarte tú necesitas agarrarte de algo externo para poder sentirte en paz. Es como... Hay una frase que me fascina, güey, que siempre comparto con mis alumnos y mis clientes. Dice, si tú quieres descubrir nuevos océanos o nuevas tierras, tú tienes que primero desarrollar la valentía para perder de vista la costa, ¿no? Y cuando somos personas tímidas o inseguras en cualquier sentido, inseguras en relaciones, inseguras con el dinero, inseguras con lo que tú quieras, con esos miedos que no nos permiten ser quienes queremos ser y sentirnos libres para experimentar la vida como lo queremos experimentar, te vas a dar cuenta que es porque hay una costa a la que te estás aferrando, güey. Hay algo que te está dando seguridad a lo que te estás agarrando, que no te permite ser libre y avanzar porque no te sientes capaz de sobrevivir en mar abierto. No crees que tienes todo a bordo para sobrevivir. Okay. Y esa es una percepción de incompletud. O sea, no existo completo. Y como no existo completo, pero esa persona me completa, o ese dinero, o ese trabajo, o esa familia, o ese algo me completa, no lo suelto.
Ese estatus.
Ajá, o ese estatus me completa totalmente. Ese estatus, ese reconocimiento, ese lo que sea. Incluso, bueno, tú que publicas contenido en las redes, los que publicamos contenido en las redes, nos pasa mucho cuando estamos empezando, ¿no? Que publicamos algo y ¡pum! Tiene un chingo de likes. Y luego publicamos otra cosa y dice, no tiene tantos likes. Entonces nos sentimos mal. Claro, y eso viene de una sensación de incompletud, güey. Yo necesito el reconocimiento de la gente para sentirme en paz. Y si publico algo y no obtiene el reconocimiento de la gente, entonces empiezo a hacer, güey, no mames, lo bajo, lo borro o lo vuelvo a grabar.
O te sientes mal.
O nada más me siento insuficiente y digo, puta, güey, ya no tengo ganas de subir nada más porque no fui aceptado, porque no fui reconocido, porque no fui lo que sea.
¿Y cómo trabajas ese sentimiento de incompletud? O sea, en algún retiro, con terapia, escribiendo, meditando.
Güey, qué buena pregunta. Y antes que nada, hay un chingo de caminos. Eso es lo más importante, ¿no? Hay para quienes el camino de la terapia, por ahí hay, pero para quienes el camino de tomar un curso, güey. Yo era de esos. Yo tomé
cursos, tras curso,
metodologías. Yo soy de esas personas que tú me enseñas un concepto y yo sé cómo aterrizarlo e implementarlo.
Okay.
¿No? Entonces yo aprendo mucho así. Hay personas que sí necesitan que uno a uno alguien les ayude a descifrar cuáles son las creencias y las definiciones que están generando, que esa es la clave, ahorita platicamos de eso. Otras personas a lo mejor leen un libro, otras personas a lo mejor, pues, a pute madrazos, ¿no?
Ajá.
La clave, güey, es que puedas encontrar, por la metodología y las herramientas que tú quieras, que puedas encontrar cuáles son las definiciones que estás generando con respecto a ti, con respecto a las personas, con respecto al mundo. Son tres cosas básicamente, güey. Lo que te hace sentir inseguro son la manera en que tú te defines, uh-huh, la manera en que has creado tu identidad, las cosas que tú crees que son ciertas acerca de ti. Güey, ahí tengo un concepto bien cabrón.
Sí, es como tu autopercepción.
Tu autopercepción, realmente. Ahí tengo un concepto bien, bien chingón. Hay gente que dice, güey, es que ese güey no se tiene confianza. O no tiene confianza.
Uh-huh.
Y digo, güey, eso no existe. No puedes no tener confianza. El ser humano no puede más que tener confianza. La pregunta es, ¿en qué estás confiando? Entonces, el tema es una persona que consideras insegura o que no confía en sí mismo. En realidad, lo que tiene es una serie de confianzas en ciertas definiciones.
Okay.
Confío en que la gente es mala. Confío en que la gente no me va a querer. Confío en que yo estoy vacío. Confío en que yo no soy suficiente. Confío en que... Y entonces esas son sus definiciones. No es que no tenga confianza, es que está confiando en las cosas equivocadas.
Güey, eso está chingón. Ese cambio de perspectiva creo que abre una posibilidad, ¿sabes? Como un... No es que no confíe, es que estoy depositando mi confianza en las cosas equivocadas. Entonces, es trabajar en darte cuenta en esas cosas en las que estás confiando y redireccionarlas a cosas nuevas, ¿no?
Exactamente. Usted te va a dar la oportunidad para el cambio. Te das cuenta que tú eres el capitán del barco, güey, y que tú, con base en tus definiciones, en cómo te defines, en cómo defines al otro, en cómo defines al mundo, en cómo defines el dinero, en cómo defines las relaciones, con base en eso estás actuando. Entonces, por ejemplo, yo, en mi percepción de timidez, cuando yo descubrí a través de mi trabajo personal que la timidez...
¿Cuántos años tenías más o menos?
Yo cuando empecé a trabajar esto, unos 23, 24 años.
Ok.
O sea, pasé toda mi adolescencia siendo tímido, y parte de mis 20 siendo tímido. Y me di cuenta que la timidez no es más que una necesidad de sentirte validado y aceptado por las demás personas. Es una necesidad de no quedar mal.
Okay.
Entonces, cuando tú sostienes la creencia y las definiciones que te hacen percibir a ti mismo como no suficiente... Como, güey, no eres suficientemente atractivo, no eres suficientemente inteligente, no eres suficientemente algo, capaz, exitoso, lo que sea.
Uh-huh.
Entonces, hay una voz en tu cabeza que te dice, güey, no hables. No hables porque se van a dar cuenta de quiénes somos. Y no somos suficientes. Entonces, no hables. Y entonces, eso hacemos, güey. Cuando el salón de clases, güey, todo el mundo levanta la mano, habla. Yo digo, puta, güey, hablaré o no hablaré porque la gente se va a dar cuenta que soy un pendejo. ¿No?
Creo que nunca había, como nunca me había metido en la cabeza de un ex tímido, por así decirlo, ¿sabes? O sea, qué loco, güey. Entonces, es mejor que no nos cachen. Esa voz te dice que no me cachen.
La voz te dice, tú no eres suficientemente esto, así que no hables para que no nos descubran, güey. Güey, esta es la chava guapa, le quiero hablar, sí, güey, pero podría descubrir quién eres. Mejor espérate a que la gente venga, mejor espérate a que las cosas sean un mejor momento.
Ajá.
No, no lo hagas ahorita porque te van a rechazar porque no eres suficiente.
Sí, que postérgalo, etcétera y tal.
Uh-huh. Y entonces es una sensación de incompletud. Yo para sentirme feliz y en paz necesito la aprobación de la gente, así que mejor me pongo una máscara, me callo y así la gente me acepta. La gente no se burla, no me critica, no me rechaza y así me siento aceptado.
Te sientes aceptado, pero al mismo tiempo pues no estás conectando porque pues no estás...
Exacto.
No, wey, estás siendo tú al 100%.
Tu ego te dice, güey, cuidado, no hagas nada que nos haga sentir rechazados. Si hablas, si dices alguna pendejada, y por supuesto, aquí vienen un montón de experiencias pasadas, ajá, traumas de la infancia y lo que tú quieras, güey. Pero el punto es que tu ego genera una voz que para protegerte, que dice, güey, no hagas pendejadas, no hagas nada que haga que la gente no nos acepte.
Ok.
Y entonces no haces nada y te quedas callado.
A tus 20 se empieza a trabajar esto, ¿no? Y comentas que fue como tipo un despertar y que comienzas a ir a cursos y que tienes distintos maestros. O sea, cuéntame alguna historia que fue así de esas que te cayó un 20 enorme. O sea, que dijiste, güey, este curso lo viví o este retiro o esta experiencia y madre, ya cambió mi percepción de mí por completo.
Fíjate que para mí los cursos y las metodologías para mí son una forma de dar sentido a las experiencias que tengo. Uh-huh. Y la experiencia transformadora que tuve con respecto a este tema en particular fue a mis 26 años, 25, 26 años.
Ok.
Tuve que tocar fondo, güey. O sea, yo tenía una novia que habíamos cortado, ya ni siquiera éramos novios, güey, pero ya sabes esas relaciones que se quieren, pero o sea, se aman, pero se odian, ajá, pero ya, ya no se
sí, soportan,
pero no, ajá, no pueden estar uno sin el otro. Entonces, después de que terminamos, seguíamos viéndonos, teníamos nuestros encuentros casuales, y de repente ella me iba a buscar a la fiesta donde sabía que yo estaba, cosas así. Y yo me llevaba con un grupito de amigos, que eran amigos del grupito de amigos de ella.
Ok.
Y entonces...
Sí, siempre se veían.
Sí, lo que empezó a pasar, güey, fue una dinámica bien cagada, que a mí me molestó muchísimo, porque ellos, con tal de seguir llevándose con esas chavas que se las querían ligar, uh-huh, ¿no? Pues se seguían llevando. Aunque yo ya había cortado con ella, era como que de, híjole, pero pues tus amigas están bien guapas, así que ahí es cuando te das cuenta quiénes son tus amigos, ¿verdad? Y me di cuenta que me estaba llevando con un grupo de personas que no eran mis amigos realmente. Y claro, porque todos teníamos una relación muy egoica unos con los otros, güey.
Claro, y la edad y la inconsciencia.
Exactamente, güey. Así que no juzgo a nadie, ni culpo a nadie, ni soy víctima de nadie. Simplemente entiendo la dinámica que estaba sucediendo, güey. La dinámica, la frecuencia, la vibración que había en ese grupo.
Ajá.
¿No? Total que llegó un punto en donde esas personas, esos amigos, ya no me hablaban, ya no me invitaban a los lugares donde iban y cosas así, güey. Y de repente cuando yo buscaba a esta chava, tampoco me contestaba, ¿no? Y resulta que lo que estaba pasando, güey, es que uno de estos cuates míos se estaba metiendo con ella, güey.
No, un chapulín.
Ajá. Sí, que al final ya, güey, ya ni siquiera era mi vieja, ¿no? Uh-huh. Ya, está bien, no hay pedo. Pero yo no lo sentía así, güey. En su momento, desde ese lugar de conciencia, yo lo sentía como una súper traición, güey. Y seguramente hay gente que está escuchando ahorita dice, claro que fue una traición. Y digo, no, nada es personal, güey. Yo sé que cada quien hace lo que hace. Hoy entiendo, desde sus propios vacíos, desde su propia nivel de autoestima, frecuencia, energía, lo que sea. Pero yo me sentí traicionado, güey.
Claro.
Y
toqué... Sí, pues una herida de traición. O sea, ya tus veintitantos, sí. Y oye, te quedas sin amigos y te quedas sin la que te gusta, güey. Entonces, tocas fondo ahí.
Estaba más cagado que ya ni siquiera me gustaba, güey. O sea, ya me cagaba, güey, la vieja. Pero, ajá, no, porque tenemos una relación muy, muy tóxica. Pero, buena parte te dice, sí, pero eso no se hace, güey. ¿No? Ajá. O sea, tu ego se aferra. Al final del día, güey, que lo que quiera. No soy tu víctima, ¿no? Pero ahí te das cuenta quién es quién, ¿no? Y yo toqué fondo emocionalmente. Y lo que pasó, güey, esto fue un proceso de un par de meses, 2-3 meses.
Uh-huh.
Dije, a ver, güey, si ya no tienes nada que perder, todo eso es lo que estabas aferrando, porque te das cuenta de algo. Cuando el ego se aferra a cosas,
uh-huh,
el universo viene y te las arranca, güey, con todo el dolor del mundo, pero te las arranca, güey, para que seas feliz y flotes por tu propia cuenta, ¿no? Pues yo me estaba aferrando a lo que la gente pensaba. Yo me estaba aferrando a esa persona que no soltaba. Me estaba aferrando a que mis amigos me aceptaran. Me estaba aferrando un chingo de cosas. ¿Qué hace el universo? Ese güey no has entendido. Vamos a ponerte en una situación incómoda para obligarte a crecer. Y entonces lo que pasó fue que en los siguientes 2-3 meses dije, ¿sabes qué, güey? Ya me va a valer madres. Ya me va a valer madres. Vamos a pasar bien. Voy a pasar bien la vida ya, güey. Ya no tengo nada que perder, güey. Ya lo que creía que podía perder, ya lo perdí.
Ajá.
¿No? Y me liberé, güey. Me liberé y empecé a ser esta persona que salía y le valía madres. Y sí pensaban o no pensaban de mí, muy amoroso, conectaba con todo el mundo. Me hice de un grupito de amigos nuevo, bien chingón, amigos, amigas. Güey, tuve una etapa de 1 año o 2 años donde fue mi wow, güey. O sea, no mames, conectaba con todo el mundo, güey, ligaba cuando quería. O sea, cambié, güey, ¿sabes?
Qué chingón.
Cambié,
o sea, por un glow up.
Sí, porque solté la necesidad de ser validado, aceptado, reconocido, ¿no? Más que nada, solté la necesidad o solté la idea de que mi felicidad y mi seguridad estaba basado en lo que otras personas hacían o no hacían.
Y ya que dependía de ti nada más, güey.
Y entendí que dependía de mí nada más. Entendí que era libre. Eso es lo más cagado. Eso es lo que quiero que todo el mundo allá afuera escuche, que no te hace falta hacer algo para ser libre. Tú existes libre por definición. Es tu esencia.
Eso, güey.
Pero hay barreras mentales que te están diciendo que no eres libre. cuando en todo momento tienes el campo cuántico energético abierto para crear, para vivir, para hacer, para interactuar, para, como decía Steve Jobs en un video de los 90, o sea, cuando tú picas algo en el mundo, te das cuenta que algo sale, güey, te das cuenta que tienes, puedes influir en tu vida, güey, y la tienes abierta para ti todo el tiempo.
No, me encanta totalmente, güey. Justo hay una película, no me acuerdo cuál, que se le quema la casa. Y la frase que dicen es, güey, se quemó la casa y estaba todo destrozado, no tenía nada. Y fue, losing all hope was freedom. Uh-huh. O sea, como que perdió toda esperanza. Que aquí para muchos la esperanza es, no, la esperanza muere el último. Pero aquí como que perdió toda esa esperanza de que, por ejemplo, a mí me pasaba también con las chavas. De que, oye, pues pierdes la esperanza de que si la vas a gustar o no, entonces nomás eres libre y eres tú. Y quien quiera estar contigo, chingón. Y que no, también, güey. ¿Sabes?
A huevo. Exactamente.
Entonces, eso fue lo que viviste. ¿Y cómo viviste él cuando cambias en estos 1, 2, 3 años de ser el Enrique de antes al nuevo Enrique? Porque luego las personas dicen, ah, ¿cómo, güey? O sea, ese güey era bien tímido. O sea, ¿cómo te fue con eso, con las críticas, con, no sé, con lo que pensaban los demás? Porque hay muchas personas que en su camino de crecimiento, eso los frena, güey.
Pues, fíjate que sí, cuando empecé a alterar mi realidad, alterar mi identidad, expresar una energía diferente, y a todos nos pasa, uh-huh, te das cuenta cuando ya no vibras con ciertas personas y las personas se dan cuenta también de tu transformación y siempre hay personas que se incomodan.
Claro.
¿No?
¿Por qué crees que se incomoden?
Porque a todo ser humano le incomoda el cambio. Y a nadie le gusta que las cosas se salgan de cómo les hace sentir cómodo, de cómo se sienten bien. Sobre todo cuando, por ejemplo, güey, tú vas a ver en todas partes cómo cuando alguien está tratando de superarse, tratando de mejorar algo de sí mismos, ¿no? Uh-huh. Siempre va a estar la persona que tiene su vida que dice, ay, tú, ¿para qué andas tratando de hacer eso? Ay, ¿qué te crees ahora? Tú ya eres influencer, ¿no? Ay, tú ya te crees pinche Mr. Mundo, ahora vas al gimnasio y todo el pedo. Ay, sí, tú ya te crees no sé qué madre, mira cómo te vistes, pinche fresita. No, te empiezan a decir cosas.
Siempre.
Para tratar de hacer que regreses a donde estabas antes. Porque el que tú subas, por así decirlo, o el que tú salgas de donde estás y generas una mejor realidad para ellos, lo que pasa es que amenaza su sistema de creencias. O sea, por ejemplo, si yo digo, güey, la economía está bien mal, güey, es que el país, es que por culpa del presidente, por culpa del gobierno, por culpa de las cosas, yo no tengo dinero. Y entonces ves que uno de tus cuates le empieza a ir bien, empieza a hacer lana, a pesar de la economía, a pesar del presidente, a pesar del gobierno. Eso es una amenaza para mis creencias, güey. Porque claro, si yo acepto, wey, que te está yendo bien de una manera legal, ¿no? Yo tengo que inventarme un cuento entonces para hacer que tu historia concuerde. O tengo que inventarme el cuento de que estás haciendo cosas ilícitas o turbias. O tengo que inventarme la idea de que es que tú tuviste ayuda o tuviste algo que yo no tengo. O tengo que inventarme algún tipo de cuento sobre por qué está sucediendo esta disonancia cognitiva en mi cabeza, ¿no? Yo creo una cosa, pero estoy viendo otra. Están encontradas las ideas y no sé cómo hacer sentido de esto. Okay. Y entonces, eso, o tengo que encontrar un cuento para justificarlo, o tengo que cambiar mis creencias, güey.
Y no.
Y eso es incomodísimo. Y eso es lo que pasa con las personas que tratan de. Otra vez me preguntaba, güey, ¿qué es la envidia? Güey, la envidia solo sucede cuando una persona ve algo, ve a alguien tener una experiencia que quisiera tener, pero no se cree capaz de tenerla. Y entonces, lo más fácil es buscar sabotear a esa persona, tratar de tumbar su edificio para que no sea más grande que el mío, ¿no? Porque así yo siento el mío más chingón. Entonces, cuando yo te veo pasar en tu carrazo, güey, o te veo con tu chava en su relación bonita, o veo que, güey, no sé, tú que haces ejercicio, güey, estás mamado. Y digo, podría decir, ay, qué fregón, güey. Pero la única persona que dice, ay, pues ese güey se cree mucho, ay, ese güey. O sea, la persona que tiene envidia es porque realmente no se cree capaz de conseguir lo que tú tienes. Porque si se creyera capaz, diría, qué chingón, pinche Rorro, güey, no mames, vamos a hacerlo juntos. Andale. No, yo también quiero.
¿Qué estás haciendo?
¿Qué estás haciendo, güey? Cuéntame. Pero la persona que no se cree capaz desarrolla envidia.
Güey, eso está chingón. O sea, está bien poderoso entenderlo, güey. Y también para uno. Porque también decirle que yo no siento envidia, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, veo que alguien está haciendo algo y esto me hace reflexionar. O sea, como que digo, no, para la siguiente vez que detecte envidia en mi cuerpo, que siente esa emoción, pues cuestionarme, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿De qué no me creo capaz? ¿No soy capaz? yo creo que sí puedo. O sea, como que entre este juego para pues cambiar el discurso, ¿no? Cambiar el discurso, exacto, interno de la envidia, algo, inspiración, amor, o sea, algo más positivo, por así decirlo.
Es ver a la otra persona a quien envidias, cambiar el significado. A ver, esta persona me está mostrando lo que es posible, uh-huh, ¿no? Que es lo que yo siempre creo que está pasando. Cuando ves a personas que te muestran experiencias, que a lo mejor te causan conflictos, te están mostrando lo que es posible para ti también, ¿no? O simplemente lo vas a tomar personal, vas a decir, ah, esa persona se cree mucho, y entonces vas a tratar de sabotearla, hablar mal, ¿no? Lo que sea. No, esa persona me está mostrando lo que es posible.
Está poderosa esa frase.
Como un ejemplo, ¿no? Porque no lo tomo como un maestro, como una maestra que me está enseñando a abrirme a las experiencias en lugar de simplemente criticar la suya.
Claro. Me está mostrando lo que es posible. Está bien poderosa esa frase.
De hecho, aquí hay un tema bien interesante, güey, que a veces no hacemos las cosas que queremos o no somos las personas que queremos ser porque tenemos miedo a generar envidias, tenemos miedo a hacer sentir mal a la gente que creemos que no lo puede tener o lo que sea. Yo digo, güey, no, es al revés. Si estás teniendo una experiencia que tú consideras de privilegio, de libertad, de abundancia, de amor, de lo que sea, güey, es tu trabajo mostrarte cómo eres ante el mundo para que las personas vean lo que es posible para ellos. Es uno de esos cambios de paradigma que siento que tenemos que hacer hoy en día colectivamente, porque a veces pensamos que sufrir por el que sufre le ayuda.
Sí, o sea, te quieres sentir solidario.
Ajá.
Pero al final del día, ¿de qué sirve esa solidaridad? O sea, esa solidaridad, si solamente estás haciendo que la persona no se mueva, que no evolucione, que no cambie, ¿no?
Totalmente. No, porque aparte de ser solidario, güey, todos podemos ser solidarios, estar ahí, acompañar, uh-huh, ¿no? Podemos acompañar, podemos compartir información, compartir recursos, compartir lo que sea. Podemos acompañar a la persona en su proceso. Pero acompañar a la persona en su proceso no implica que tú sufras con la persona. Que tú sufras porque alguien más sufre no ayuda a nadie. Y además de todo, si vas a sufrir todos los días que alguien más sufre, vas a sufrir todos los días de tu vida.
Ajá.
Y no, lo que yo he descubierto es que el mejor camino es mostrar desde tu alegría, mostrar desde tu completud, mostrar desde tu abundancia, mostrar desde tu amor, desde lo que sea que tengas para compartir con el mundo, mostrar desde ahí lo que es posible, porque eso inspira a la gente.
Claro.
Y si alguien allá afuera se molesta porque estás compartiendo tu amor, tu abundancia,
tu éxito,
tú lo que sea que tengas, alguien se molesta. Esto que me decía un maestro espiritual mío. Decía, cuando tú eres tú, lo más tú que puedes, y lo muestras abiertamente, uh-huh, y alguien allá afuera se molesta, lo que realmente está pasando es que estás fungiendo como un recordatorio para esta persona de que ellos no están siendo ellos mismos. Okay. Y a nadie le gusta que se le recuerde que no está siendo así, ellos mismos, que podrían ser otra cosa, y entonces les causa conflicto. Dice, pero ese es el mayor servicio que tú puedes darles, aún a través del conflicto. Ese es el mayor servicio, porque es un recordatorio de que podrías ser tú mismo, pero no lo estás haciendo.
Si le estás recordando, le estás diciendo que, hey, aquí estoy. Sí, está funcionando como un espejo, ¿no?
Ajá, no, literalmente estás, como un espejo.
No te estás siendo honesto contigo, güey. Ni con el mundo, ni con tu familia, güey.
Te estás contando un cuentote. Estás contando un cuentote que te mantiene encerrado en una realidad y te lo justificas de mil maneras, cuando aquí están todas estas experiencias que son posibles para ti también. Y hay quien se inspira, dice, huevo, vamos. Y hay personas que dicen, no, tú no me entiendes, tú no sabes, tú, y les caga que estés compartiendo de ti. Ponte a pensar esto. O sea, tú que seguramente tienes haters en las redes como yo y como todo el mundo que llega a decirte pendejada y media, dices, ¿qué tiene que pasar en la cabeza de una persona para tomarse 2 minutos de su día, de su valioso tiempo, y dejar un mensaje de odio, güey, a alguien? Ajá. Yo por eso tengo mucha compasión de esas personas, güey. Y digo, yo no sé qué esté pasando en tu vida, hermano, pero sé que algo necesita estar trascendido, sanado, porque si no, no estarías enganchándote tanto, sí, con este tema.
¿Por qué te estaría brincando tanto un tema, güey?
Ajá.
Yo, por ejemplo, sí tengo la creencia de que si todos nos conociéramos bien, o sea, no hay manera de que te caigas mal, ¿sabes?
Totalmente.
Entonces, a mucha gente que me tiraba hace mucho tiempo era de que, güey, si me conocieras en persona, te caería bien, güey. Y si nos conocemos en persona, estoy seguro que tú me caerías bien, güey.
Totalmente.
Porque, a ver, a menos de que sí seas alguien odioso, güey, que espanta a todos, pero, a ver, todos tenemos amigos que son carrillentos, por ejemplo, de mis amigos de toda la vida, nos echamos carrilla todo el tiempo y nos queremos mucho. Y yo creo que si lo vemos años después, dices, ah, caray, pues, ¿cómo son amigos? ¿No? Pero, pues, porque nos conocemos y porque nos queremos y somos auténticos, ¿sabes? Claro. Entonces, sí.
Totalmente.
Sí, sí creo eso de los haters. ¿Por qué se dan el tiempo de estar echando mala vibra? Pues sí, es más un tema de ellos que de uno, güey.
Y por eso la forma en que yo, a lo mejor la forma que yo he aprendido a lidiar con eso, güey, es mandarles amor. Decir, güey, mira, yo, o sea, muy válida tu perspectiva. Uh-huh. Tú piensas que soy un pendejo, qué bueno, güey, qué por ti, pero esa es tu perspectiva y tu perspectiva te está afectando, tus juicios te afectan a ti, no a mí, ¿no? Entonces le mando mucho amor y le digo, mira, lo que sea que necesites ser sanado en tu vida, lo que sea que necesites ser trascendido, pues que sea pronto, ¿no? No se lo pongo, pero se lo pienso, energéticamente sí, lo pienso y digo, güey, que todo salga bien para ti.
Ah, huevo. Empezaste con tu camino de crecimiento, pasan estas críticas o estas ideas de las personas de que, ah, chinga, está cambiando. Y ahí, y el tema al que dijimos que íbamos a llegar, el tema de las relaciones, platícame un poquito el cómo de sentirte no una persona atractiva a cómo ser una persona atractiva. Y luego, después a enseñarlo a otros. O sea, la parte como de la atracción se me hace interesante de... Porque como que lo platicas... Y quizá es un, ah, güey, o sea, se nace atractivo, no se puede aprender, no se puede enseñar. Pero pues, ese es otro paradigma que tú rompiste, güey.
Sí, güey, es un paradigma que siento que en nuestras relaciones en general tenemos que aprender a cambiar. En cuanto a cómo el mundo nos enseñó, uh-huh, qué es, qué funcionan las relaciones y qué funciona la atracción y la compatibilidad y todo esto. Creo que la creencia más importante, el concepto más importante que yo he aprendido sobre esto es que el mundo va a ser un constante reflejo energético, uh-huh, de lo que está sucediendo en tu conciencia. Y entonces vas a dar cuenta de que la persona que sus definiciones y creencias lo llevan a pensar que es inadecuado, que es insuficiente, que no es atractivo. O sea, por ejemplo, las personas que se ven en el espejo y lo primero que ven en el espejo son todos sus defectos, ¿no? O sea, están confiando en la definición de que no son atractivos, están confiando en la definición de que está, de que están, de que tienen fallas, ajá, ¿no? De que son defectuosos. Y entonces con esa energía andan allá afuera en la vida. Y con esa energía allá afuera en la vida, lo que hacen es que encuentran el reflejo, encuentran las personas que tampoco los aceptan, las personas que también los critican, también las personas que justamente son, fungen como un espejo para mostrarme lo vacío que me siento yo. Y eso es lo que hace la vida constantemente. La vida no te da... No hay accidentes en el universo. Uh-huh. No existen accidentes en el universo. Y todo lo que la vida te trae como experiencia, incluyendo tus relaciones, son un espejo. De hecho, te vas a dar cuenta de esto. Seguramente lo vives tú en tu relación con tu, uh-huh, chava. Yo lo vivo en mi relación. Lo vivo en todas mis relaciones. Pero siempre, sí o sí, te vas a enamorar de una persona no por lo que la persona te va a dar y por lo que te aporta. Te vas a enamorar de la persona porque energéticamente es un match para tus heridas. Es justamente la persona que sabe exactamente cómo y dónde picar. No porque tenga una mala intención contigo, ajá, sino porque a través de sus propios vacíos y sus propias heridas y sus propios patrones, va a ser la persona que viene a ser este espejo de todo lo que tú crees que careces.
Ajá.
Y entonces va a ser la persona que más ay, te puede cagar la madre a veces porque hace ciertas cositas que son justamente el espejo de esa herida que no ha sido sanada en ti. Y entonces es lo que... un amigo mío que es psicólogo, Rodrigo García Plata, le llama compatibilidad traumática. Dice, tú te enamoras de las personas por cómo se relacionan con tus vacíos. Y desde ese lugar te vas a dar cuenta cómo después de... O sea, nos enamoramos en tres etapas.
A ver.
La mayoría de las personas solo llegan a la primera o la segunda. La tercera no, ni siquiera se dan la oportunidad de explorarlo porque no saben que existe.
Ok. O sea, me imagino que la primera es la... El enamoramiento.
El primero es la atracción cavernícola.
Ok.
O sea, la que tiene que ver con nuestros genes que quieren pasar a la siguiente generación. Hay un libro fantástico sobre eso que se llama The Red Queen, de Matt Ridley, que les recomiendo a todo el mundo que lo lean. Pero es esa parte de nosotros que simplemente dice, güey, que los genes pasan en la siguiente generación exitosamente.
Ajá.
Entonces tiene todas sus estrategias y psicología y mil cosas, lo que encuentras como marcadores reproductivos, lo que encuentras como el estatus que te atrae la persona, lo que sea, la parte cavernícola, ¿no? Lo que me hace sentir como, ah, aquí esta persona me gusta.
Ajá.
Después de eso viene el enamoramiento.
Okay.
Que eso es emocional. Lo primero es físico, lo siguiente es emocional. El aspecto emocional es subconsciente. Tiene que ver con nuestras heridas. Tiene que ver con la manera en que hemos creado un cuento, un ideal de cómo quisiéramos que fuera nuestra vida o lo que necesitamos que suceda para que nuestra vida esté completa. Y entonces encontramos a la persona que creemos que encaja justo en el espacio vacío donde está el príncipe o la princesa.
Okay.
¿No? Y entonces tenemos todas esas expectativas de que esta persona venga y llene todo lo que no se me dio de chiquito. O sea, convertimos a esa persona en una versión de papá o mamá. Esperando que esa persona me dé todo el reconocimiento o la seguridad o la abundancia o la aceptación o el cariño, lo que sea que siento que me falta.
O que me gusta que me den, ¿no?
Ajá. También. Ese es el amor egoico. Ese es el amor que nos pintaron en las películas, ¿no? El amor que dice, ¿me amas? ¿Pero cuánto me amas? ¿Pero cuánto tiempo me vas a amar? ¿Pero para siempre? ¿Verdad que soy el único? ¿Pero verdad que nadie te gusta más que yo? ¿Pero verdad que ese es el amor egoico? El, por favor, hazme sentir suficiente.
Ok. Sí, llena este vacío.
Llena este vacío que ando cargando, exacto. Y típicamente lo que sucede es que después de año y medio, aprox, más o menos, lo que dura la etapa de enamoramiento, este rush de químicos, ¿no? de los neurotransmisores, de la novedad y de la conexión y la dopamina y la oxitocina y todas esas cosas, este cóctel empieza a disminuir invariablemente después de más o menos año y medio. Y lo que encontramos después de esa etapa, que esa etapa del enamoramiento es cuando todo es color de rosa, todo es bonito, la persona no puede equivocarse, es increíble, es lo más fantástico que ha llegado a mi vida desde que nací. Y entonces bajan esta neuroquímica y entonces empieza a aparecer el verdadero yo de cada uno. Empieza a mostrar sus heridas, empieza a mostrar sus carencias, empieza a mostrar su egoísmo, empieza a mostrar todas las cosas que no mostraba al principio cuando ponía esta mascarota de mira lo increíble que somos, ¿no? Y entonces ahí es donde las personas dicen, es que esta persona, es que era un príncipe y ahora ya parece que estoy con un sapo, ¿no? Es que
sí, se transformó con
¿qué le pasó a mi princesa, verdad? Que ahora ya, antes me dedicaba todo el tiempo, ahora se la pasa trabajando, ahora nada más se preocupa por sí mismo. Y entonces entramos en esta lucha que es lo que llamamos, en esta etapa que llamamos la lucha de poder, ¿no? Que básicamente le llaman lucha de poder, pero en realidad es una lucha de desempoderamiento. Se vuelve una lucha de ver quién puede convencer al otro de llenar mis vacíos como yo espero.
Okay.
Y ahí es donde muchas relaciones se van al carajo y se preguntan ¿qué no era felices para siempre? ¿Qué no es? Esto no es. Y la gente dice, esto no es el amor. Pero yo lo que les digo a todos mis alumnos y clientes es que ahí es donde empieza el verdadero amor. Lo otro era enamoramiento. Eso no era amor.
Ah, era el
cóctel. Ahí es donde empieza tu entrenamiento de amor. Y entonces la tercera etapa, lo que llamamos la tercera conexión, es lo que sucede cuando a través de estos conflictos, a través de, ay, es que ¿por qué esa persona solo se importa a sí mismo? Esa persona ¿por qué ya no me pone atención? Esa persona ¿por qué antes era súper detallista y ya no lo es? Empezamos a descifrar el espejo energético que somos. Cómo los vacíos de esa persona y carencias percibidas encajan con las mías y cómo está siendo un maestro para mí. Un maestro de evolución para mí. Y a través de comunicarnos desde estas perspectivas, es como encontramos una conexión increíble con las personas que nos lleva hasta los años que quieras. Porque entonces lo que empieza a pasar es que te enamoras no nada más del físico o de los detallitos de una persona, te enamoras de su luz y de su sombra.
Sí, de las dos partes.
Te enamoras de su yin y su yang. Te enamoras de todo lo que viene a jugar en tu vida. Pero no desde un lugar de enamoramiento hormonal, sino desde un amor profundo e incondicional. Y ahí es donde las relaciones cambian. O sea, trascienden esos conflictos y el amor puede ser incluso mucho más profundo que al principio. Lo que pasa es que la gente se vuelve adicta a esa sensación del principio de la novedad. Cuando el amor no es eso. El amor, eso no es amor. Amor es una profunda aceptación y comunión con la co-creación que es esta energía en tu vida.
No, me encanta y creo que falta más eso. O sea, mucha gente no sé el tiempo, como dices, de llegar a esa etapa y cree que el amor es pasión, es fuego, son las mariposas. Y es una parte de, pero todo lo que sigue, al menos de la idea que yo tengo, es irla construyendo, ¿no? Por ejemplo, ¿tú crees en las almas gemelas o no? ¿O qué piensas al respecto?
Yo creo que hay espejos que vienen a relacionarse con nosotros en nuestras vidas desde diferentes frecuencias y perspectivas. Entonces, lo que yo llamaría alma gemela es uh-huh. un ser que viene a relacionarse contigo desde la paz, desde la abundancia, desde te aporto, ¿no? Pero tenemos también lo que llamamos llamas gemelas, que son personas o seres que vienen a relacionarse contigo desde el conflicto, pero que no dejan de ser un match energético. O sea, hay personas que me dicen, Quique, ¿cómo sé si estoy con la persona correcta? Y le digo, es que estás con la persona correcta. No la persona en amor de tu vida, el que va a estar contigo para todo para el resto de tus años.
Es
no.
la persona correcta por este momento.
Ahorita. Es la persona perfecta para wow. ti ahorita para que aprendas lo que tienes que aprender. Y no hay más, no hay accidentes en el universo. A veces tratamos, al universo como si... nosotros en nuestra perspectiva limitadísima que tenemos del universo uh-huh. fuéramos más sabios que el todo o que Dios o que lo que le quieras llamar, entonces decimos, es que eso no era así no tenía que suceder, casi como diciéndole a Dios, la cagaste, ¿no? Así sí. no era.
¿Y tú cómo sabes?
Exacto, es como decirle, yo soy más universo, yo soy más sabio que tú, yo soy más sabia que tú, y eso no tenía que suceder de esa manera, y el universo como que dice cosita. ¿Tú crees sí, que sabes cómo deberían ser las cosas? Y no, la realidad es que cada ser que llega a tu experiencia es un reflejo, porque ni siquiera es el otro ser, es una manifestación de tu propia conciencia, porque tú eres el todo. Como dicen las escrituras y el 40,000 diferentes doctrinas y filosofías, uh-huh. el esoterismo y hasta la Biblia, ¿no? Dios está en ti. Tú eres Dios, todos somos dioses, ¿no? Dios existe como parte creativa tuya, tú existes con todo el poder de Dios, etcétera, etcétera. Ajá. Todo lo que estás generando en tu vida es una versión de la realidad que tú estás manifestando. Todo, constantemente. Y todas las verdades existen simultáneamente. Así que si se está presentando el patrón una y otra vez de este tipo de persona, no es accidente, es un reflejo de tu energía. ¿Quieres cambiar el patrón de personas que atraes? Cambia tu energía, cambia tu perspectiva, cambia la forma en que estás... relacionándote con el reflejo.
Sí, es como dijiste ahorita, de que el universo no se equivoca, ¿no? Uh-huh. Dios no se equivoca, se te está mandando esa relación por alguna razón. Entonces el chiste es encontrar.
Exactamente.
Ahorita siento que hay como una pandemia, una abundancia de relaciones tóxicas. ¿Por qué crees que sea? O quizás son las redes sociales que ya se habla más. ¿Pero por qué crees que la gente, más que almas gemelas, está con sus llamas gemelas?
Yo creo que es parte importante del proceso de evolución que está viviendo la humanidad ahorita. O sea, no existe expansión de conciencia sin conflicto e incomodidad. Uh-huh. Y si te pones a pensarlo, todas nuestras relaciones pueden llegar a tener algún grado de toxicidad. A mí no me gusta tanto la palabra tóxica, aunque a veces la utilizo, pero... No vamos a decir que hay relaciones tóxicas, solo personas que se relacionan desde la incompletud, desde la expectativa de que el otro le va a llenar y lo va a hacer feliz. Y eso es síntoma de una sociedad que nos enseñó a relacionarnos desde el desempoderamiento, desde la idea de que tú existes incompleta o incompleto y algún día va a llegar alguien a llenar todos tus huequitos para que te sientas bien. Y entonces tenemos este concepto que está súper de moda de responsabilidad afectiva, uh-huh. que a mí me caga. Me caga el concepto de responsabilidad afectiva porque implica que alguien más es responsable de cómo te sientes tú. O sea, cuando hablamos de... Hay dos formas de ver esto. Responsabilidad afectiva en cuanto a yo me hago responsable del afecto que me doy. Ok, de acuerdo. Pero la idea de que alguien más tiene que hacerme feliz, la idea de que alguien más no tiene que hacerme sentir incómodo, eso... El problema aquí ni siquiera es... Porque correcto o incorrecto es muy subjetivo. El problema aquí es que no te sirve. La idea de que yo soy víctima de otras personas no te sirve. La idea de que otras personas, con base en lo que ellos hacen, me hacen sentir bien o mal, me vuelve tu esclavo emocional y deposita todo mi poder para ser feliz en ti, uh-huh. ¿no? Y entonces, si tú un día me llegas, ¿no? Pues somos amigos, y un día tú me llegas y me dices, ¿sabes qué, pinche que me cagas, güey? Hoy no te quiero ver y me doy... Yo digo, ay, pinche Roro, güey, no tienes responsabilidad afectiva conmigo. Güey, es que si yo te estoy dando ese tipo de poder, toda mi vida me la voy a pasar mal, porque la gente nunca va a cumplir tus expectativas. O sea, la gente, por sí,
te
más...
te vas a vivir de víctima siempre, 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 güey.
Claro, porque la gente, no importa qué tan buenas, qué tan malas, qué tan lo que sea, porque aparte son juicios de valor, ¿no? Son muy subjetivos. Qué tan buenas o malas las percibas... nunca se van a comportar como tú esperas. Y lo que el ego hace es como un mecanismo de protección. Dice, vamos a a juzgar al mundo de acuerdo a si se comporta como yo necesito que se comporte o no. Y eso estaba basado en la idea de si me hacen sentir cómodos y seguros o y feliz, o si me hacen sentir incómodo. Y lo que muchas personas no entienden es que la persona que viene a relacionarse contigo desde esa toxicidad, y muchas veces no te va a tomar en cuenta, y muchas veces va a ser desconsiderado, y muchas uh-huh. veces incluso va a hacer cosas, va a decir, hacer o decir cosas que sientes que te lastiman. La vida te está enseñando a que no es, lo que te lastima no es lo que la persona viene y hace, sino tu interpretación de lo que la persona viene y hace.
Okay.
Que tus sentimientos y emociones, y de verdad, esto no es siquiera nada nuevo. Esto es, pregúntale a cualquier psicólogo o psiquiatra, quien tú quieras, te va a decir, tus emociones son producto no de lo que las personas hacen, sino cómo interpretas lo que las personas hacen.
Totalmente.
¿Quieres sentirte mejor? Cambia eso. En lugar de estar tratando de cambiar a las personas, porque el ego es lo que insiste. El ego dice, yo voy a tratar de cambiar el exterior para hacerme sentir seguro. La mente más expandida dice, no, yo voy a aprender a sentirme seguro independientemente de las circunstancias externas, independientemente de lo que la gente haga o deje de hacer, porque no está bajo mi control. Total. No puedo hacer nada al respecto.
Sí, o sea, al final del día, tú eres la única persona que puedes actuar por ti. Entonces, si estás queriendo que otra persona te complete o que te haga sentir seguro o que te haga sentir feliz, o sea, vas a vivir, como dices, vas a vivir de víctima, vas a vivir desempoderado, dándole tu poder a otros. ¿Cómo comienza a trabajar esto? O sea, alguien que dice, ok, estoy en una relación que no me está aportando mucho o que está ya varios grados de toxicidad, por así decirlo, ¿cómo le hago para poder retomar el control?
Bueno, hay una frase que resume este concepto de forma fantástica. La escuché a Brian Tracy algún día y dice, si no te gusta dónde estás, muévete, no eres un árbol. Y podemos profundizar todo lo que queramos, güey, si quieres, ¿no? Pero es que ahí está resumido. Y entonces las personas ahí, cuando se dan cuenta, dicen, ay, pues sí, es simple. Típicamente lo que te dicen es, pero es que es difícil. Uh-huh. Ay, pero es que no es tan fácil. Y les digo, pues nadie dijo que sería fácil. Si fuera difícil, todo el mundo lo haría. Es la dificultad que produce tu proceso de expansión. Entonces, estás en una situación donde no quieres estar. Bueno, puedes removerte de ahí. Mi pregunta entonces es, ¿cuáles son las, regresamos al tema de hace un rato, las definiciones y creencias en las que estás confiando que te mantienen encerrado?
¿Qué te mantiene ahí?
Sí, ¿por qué estás ahí? Ah, y es que porque te vas a dar cuenta que están todas las dependencias, todos los juicios, definiciones, expectativas y dependencias. Es que si me voy, ¿qué? Es que si me voy, ¿qué? ¿Me voy a sentir mal? No sé si voy a poder conseguir a alguien más que me quiera. No sé si la gente me va a juzgar. No sé si la gente me va a decir, este ya está quedada. O sea, todo un mundo de creencias por las que no te sales de una situación en donde estás incómodo. Por ejemplo, un guía espiritual mío me dice, en el momento en que existe un abuso, que tú percibes como abuso en una relación, uh-huh. esa es tu señal para que ya no estés ahí. Nadie tiene por qué tolerar un abuso. Dice, incluso si eso implica que te quedes a dormir en el sillón de casa de tu amiga unos días, pero lo más amoroso contigo es irte de una situación parasítica. ¿Parasítica qué es? Donde una persona, en la relación, donde una persona se alimenta y el otro no recibe nada a cambio, solo es perjudicado.
Ajá, es como un parásito.
Exactamente, es una relación parasítica. Tienes que irte de ahí, ¿no? Es lo más amoroso contigo. Y yo veo muchísimo esto, mujeres que no se van de una relación tóxica donde no reciben lo que merecen porque pues es que él es el del dinero, pues es que él es el que pues, vive en su casa. Y digo, aunque tengas que irte al pinche sillón de casa de tu amiga unos días en lo que averiguas qué hacer con tu vida, lo que te está encerrando y limitando es vivir ahí con ese tipo.
Ay, qué fuerte. Sí, son situaciones bien complicadas.
No es fácil. A veces lo decimos aquí bien fácil, pero no es fácil. Pero justamente es porque nuestros espejos vienen a retar nuestra percepción de identidad, nuestra percepción de quién creemos que somos. La realidad, y esto es un concepto bien poderoso, tú no nada más puedes ser todo lo que quieras ser. Tú ya eres todo lo que puedes ser. Tú ya eres todo lo más abundante y millonario y amoroso y saludable. Todo lo que puedes ser. Nada más tienes definiciones, creencias, expectativas que están interfiriendo, generando una resonancia energética que genera las relaciones que tienes, el dinero que tienes, la salud que tienes. Trata de removerlas para que puedas ver quién realmente eres. Y la vida lo que hace a través de estas, de esos espejos, te está mostrando cómo desprenderte de esas ideas erróneas que tienes acerca de ti, para que entonces puedas expandirte en todo lo que puedes ser.
Me encanta. Y yo que, así como hablábamos hace poquito lo del tema de la envidia, cuando dices, ay, esa persona tiene una relación sana y que te da envidia, te está enseñando una posibilidad.
Te está enseñando la posibilidad.
Te está enseñando la posibilidad de que tú también puedes tenerla. Y si alguien más pudo salir de esa relación tóxica, ¿por qué tú no? Y si alguien más pudo tener esa relación sana y esa familia y ese sueño, pues es uno de mis sueños así de que formar una familia bonita y todo, o sea, mis hijas. Pues entonces, si alguien más pudo, ¿por qué tú no?
Güey, aparte de todo, acabas de decir algo muy cabrón. Acabas de tocar un tema en el que me encanta hablar, güey. Y esa es la razón por la que queremos las cosas, ¿no? Entonces, tú les preguntas a las personas que quieren, tú te vas una versión diferente de eso. Uh-huh. Yo quiero 3 Ferraris, ¿no? Yo quiero una mansión Beverly Hills, ¿no? Yo solo quiero una relación bonita. Yo solo quiero, güey, echarme un porrito y vivir en la playa como uh-huh. hippie, ¿sabes? Y yo solo quiero... Y tú te vas a decir lo que quiere. Yo quiero $1,000,000, ¿no? Yo quiero una pareja así. Yo quiero familia. Y lo cagado, güey, es que nadie realmente quiere eso que dice que quiere. Lo que queremos es la sensación que creemos que vamos a experimentar cuando tengamos la cosa.
Ok.
Nadie quiere $1,000,000, güey. Lo que creemos es las sensaciones que creemos que vamos a experimentar cuando tengamos ese $1,000,000. Cuando decimos queremos la familia, queremos la pareja, queremos lo que sea, realmente no es que queramos esa cosa, solo lo estamos utilizando como símbolo para sentirnos como queremos sentir, para tener las experiencias que queremos tener. Pero lo que hago de esto es que todas las experiencias que tú quieres tener están disponibles para tenerse en todo momento, güey. O sea,
a ver.
¿Qué creemos? Cuando llegue el dinero, me voy a sentir más abundante. Y les digo, ya existes abundante. Y tú podrías incluso sentirse abundante aquí ahora y con lo que tienes. Es una ilusión la idea de que voy a conseguir algo y entonces me voy a sentir de tal o cual manera. No, porque le estás dando poder a la cosa para hacerte sentir algo.
Ajá.
La realidad es que tú puedes sentirte igual de abundante, igual de conectado, igual de pleno, igual de muchas cosas aquí y ahora. Y de hecho, energéticamente te está muy cabrón. Te vas a dar cuenta que la clave para empezar a generar más de esas cosas que prefieres es empezar a sentirte como quieres sentirte, como crees que te va a hacer sentir.
Ajá.
La clave es empezar a sentirte así, aquí y ahora. Tú quieres, y seguramente lo has visto en tu vida, si tú quieres generar más oportunidades de dinero, uh-huh. lo que tienes que hacer es empezar a sentirte más abundante aquí y ahora.
¿Pero cómo se hace eso? O sea, por ejemplo, alguien que esté escuchando esto que dice, oye, pues a ver, esto que dice Kike suena con madre. O sea, quiero más lana, pero no tengo. Ahorita no la tengo. O sea, físicamente no la tengo. O sea, o en mi trabajo gano bien poquito o no gano lo que quisiera. ¿Cómo me siento abundante? O sea, ¿cómo me reprogramo para sentir esa abundancia que empieza a llegar o llega o no llega? O sea,
chécate esto. Hace, no sé, 200 años, alguien inventó el refrigerador. No, uh-huh. no sé cuándo se ha inventado, pero ponle.
Por ahí,
ese por ahí. Y cuando se inventó, pues la gente que tenía acceso a esta tecnología era gente pues con mucho dinero, ¿no? Uh-huh. Y entonces los que no tenían refrigeradores decían, ay, puta, qué chingón ser rico, que puede ser refrigerador. Yo soy pobre porque yo no tengo un refrigerador, ¿no? Luego después inventaron el carro. Y entonces pues los ricos andaban ahí en su Ford modelo T y los que no tenían carro decían, puta, güey, es que ese güey es rico porque tiene un carro. Yo nada más tengo un refri en mi casa.
Uh-huh.
Después inventaron la televisión. ¿No? Y entonces, puta, güey, los ricos tenían 3 televisiones en sus casas y el que no tenía televisión decía, puta, güey, yo soy pobre, yo no tengo una tele, güey, yo nada más tengo un refri, tengo luz eléctrica en mi casa y nada más tengo agua corriendo por la tubería y tengo un carro viejito, güey, pero no tengo una pinche tele, ¿no? Después inventaron el teléfono celular, ¿te acuerdas? No sé, además no te tocó, güey, pero yo recuerdo que mi papá tenía un pinche tabicote, güey, así en el carro que contestabas como si fuera un teléfono normal, así de casa.
Me han contado y he visto fotos, pero no me tocó.
Ajá, o el teléfono de Zach Morris, de Salvado por la Campana, ¿no? Que era una cosa así que se lleva a la escuela. Bueno, inventaron el teléfono celular y claro, era carísimo. Entonces, como que bueno, no todo el mundo tiene acceso a esas cosas. Después, aquí voy, que ahorita en este momento hay una persona, güey, que está sentado viendo el partido, el del América, viendo este, o del Pumas o lo que sea. Ajá. Y entonces, con cerveza en mano, teléfono celular en la otra, Instagram abierto, Wi-Fi corriendo por el éter, ¿no? Trayéndole la información, este, quejándose de lo mal que está la situación, güey. Y pensando, es que yo no tengo tres Lambos como el influencer ese. Yo nada más tengo luz eléctrica en mi casa. Yo nada más tengo un carro. Yo nada más tengo tres teles pantalla plana. Yo nada más tengo Wi-Fi. Yo nada más tengo un teléfono celular. Yo nada más tengo... Yo lo que le digo, güey, es que no tienes un problema de prosperidad. Tienes un problema de perspectiva. Porque lo que tú tienes era el sueño de personas hace 20 años. Mm-hmm. Pero incluso una amiga... que es terapeuta, que una vez me estuvo ayudando con temas de inseguridad con respecto a la abundancia, me decía, amigo, date cuenta que estás en el top 1% de ingresos del mundo y aún así no es suficiente. Puf. Y es que te das cuenta que eso es cierto para todos. No importa si estás en el top 1, top 50, top 80, no me importa. Eso no es el punto. El caso es que hoy vivimos una de las épocas de mayor prosperidad en la historia de la humanidad. Uh-huh. Y aún así no nos sentimos abundantes. Entonces, ¿qué se requiere? Te vas a dar cuenta que yo lo veo en mis clientes, cuando en mis programas de libertad financiera, emprendimiento. La persona que hoy está estresada porque tiene, no sé, 15,000 pesos. Uh-huh. Gana 15,000 pesos o 10,000 pesos, lo que tú quieras. Y dices, es que no me alcanza bien para pagar la renta. Y esa persona cree que cuando tenga el dinero, se va a sentir más tranquila. Y yo le digo, así no sucede, güey. Yo lo que he visto con multimillonarios es que si tú estás estresado sin dinero, cuando consigas el dinero, adivina qué vas a estar, güey. Vas a ser un millonario estresado. Porque antes decías, bueno, si tuviera millones de dólares, ahora sí voy a estar más tranquilo. No, cuando tengas millones de dólares, te vas a volver ansioso porque vas a tener miedo de perderlo, que te lo roban, que los impuestos, que la chingada, que pagarle al contador. Te vas a volver un millonario estresado. Si hoy eres miserable con lo que tienes, vas a ser un millonario miserable. Entonces, estás utilizando el dinero como un símbolo sobre de lo que tú crees que va a pasar. Estás idealizando algo. Incluso idealizamos las relaciones. Ah, yo quiero la relación porque algún día va a ser feliz para siempre. Güey, ¿es feliz para siempre contigo y con tu chava?
Ajá.
No, o sea, sí, bueno, o sea, vives tu vida feliz para siempre, no tienes...
Ah, no. No, pues hay altas y bajas, ¿no?
Exacto. Y yo llevo 7 años con mi esposa, güey, y te puedo decir que son altos y bajos. No existe un feliz para siempre. Sin embargo, creemos que cuando consiga la pareja me voy a sentir amado, me voy a sentir completo, me voy a sentir aceptado, me voy a sentir mil y un cosas. Así que llega la persona que justamente te pica los botones de tus heridas y no te sientes aceptado. Y no te sientes reconocido. Y no te sientes muchas cosas que son un pedo propio, no porque la otra persona te lo esté dando o no te lo esté dando. Uh-huh. Entonces... A eso iba, con que queremos las cosas porque creemos que nos vamos a sentir mejor cuando las tengamos. Y la vida dice, no tienes idea de lo que te espera, güey, cuando la tengas.
Sí, o sea, el chiste es vivir esa sensación, ese sentimiento, esa emoción antes de tenerlo. Porque como dice la frase, si no eres feliz con lo que ya tienes, entonces no vas a ser feliz con lo que nunca te falta, güey. Solo me queda la duda de cómo practicarlo, cómo quiero ser más abundante en mi relación, en mis finanzas, con mis amigos, quiero ser más próspero. ¿Cómo lo practico en el hoy?
Cambia tus definiciones de lo que es la abundancia. O sea, si para ti la abundancia, porque digo, hace años para la gente era abundancia, era pues quiero un refri. ¿No? Si para ti que tú tienes un refri, la abundancia siempre está en el futuro, siempre está en algo más, siempre está en conseguir tres Lambos, entonces siempre estás postergando esa sensación de abundancia. Un mentor me decía, dice la mejor definición que yo he escuchado sobre lo que es abundancia. Abundancia no es una cantidad de dinero, abundancia ni siquiera es una cantidad de cosas, abundancia no es cosas, abundancia es tener lo que necesitas para hacer lo que tienes que hacer. Y espiritualmente, energéticamente, esa es la abundancia. Que en este momento tengas lo que necesitas para tomar una decisión en pro de lo que te llama la atención y te apasiona en este momento. Que ese es lo que estás aquí para vivir. Ya existes abundante. No hay ningún punto en tu vida donde no existas abundante. ¿Ah? Ya existes abundante. No importa cuánto dinero tengas o no tengas, existes abundante porque tienes todo lo que necesitas en el momento presente para hacer tu siguiente, para tomar tu siguiente paso, para hacer lo que tienes que hacer. Y si tan solo te enfocas en el momento presente y te enfocas en tomar tu siguiente paso ahorita, en lugar de estar pensando pendejadas del futuro y del pasado que no han sucedido, que no van a suceder o lo que sea. O sea, en lugar de estar pensando en todas las mil y un cosas, los cuentos que nos hacemos sobre cosas que podrían o no pasar, te enfocas en el presente y simplemente te enfocas en tomar acción en pro de lo que te apasiona aquí y ahora. La vida empieza a desenvolverse de una manera en que empiezas a ver más de esas cosas que prefieres. Entonces, una de mis frases favoritas es la felicidad no viene como consecuencia del éxito. Es al revés. Uh-huh. El éxito viene como consecuencia de que eres feliz.
Yo, qué importante, güey.
Pues es que imagínate todas las personas allá afuera que están quejándose de que no tienen el éxito que quieren. Y dices que ese no es el camino. En la medida que te quejes, estás solo generando más cosas de qué quejarte. Y así funciona el espejo que es el universo, ¿eh? Uh-huh. Si tú te quejas y te quejas y te quejas, el universo dice, bueno, esta persona parece que se está divirtiendo, la está pasando bien quejándose, así que vamos a darle más cosas de qué quejarse. Neil Donald Walsh dice eso. El universo no puede más que decirte sí. Sí. O sea, cuando tú dices, quiero tener más dinero, el universo te dice, sí, sí lo quieres. Cuando tú dices, es que, ay, la vida es una mierda, el universo te dice, sí, sí, sí lo es. Cuando tú dices, soy abundante, el universo te dice, sí, sí lo eres. Lo que te demuestra en experiencias que te trae es justamente el reflejo de esas definiciones. Entonces, nuevamente, si tú dices, es que, ay, es que como quisiera tener $1,000,000, el universo te dice, en efecto, lo quisieras. Entonces, no se trata de quererlo, se trata de empezar a hacerlo, se trata de empezar a vibrarlo, sentirlo. ¿Cómo actúa? ¿Cómo es el lenguaje no verbal? ¿Cómo es la energía? ¿Cómo habla una persona que es así? Uh-huh. Una persona que es así como quiere ser, ¿es quejumbrosa? ¿No?
Sí, no
es miserable. Entonces, ¿qué lo está haciendo hoy? ¿No?
Sí, no es como que va a cambiar.
Sí, hay personas que dicen, no, sí, yo tengo que ver para creer. Yo les digo, es que es al revés. Tú tienes que creer para empezar a ver.
Me encanta, güey. ¿Qué es lo que más te ha servido con tu esposa en tener una relación bonita, en tener una relación sana? O sea, ya con todos los tropezones que te has dado en relaciones pasadas, con todo lo que has aprendido, en tu relación actual, ¿qué es lo que más te ha funcionado para poder tener una relación que tú digas, ah, me encanta, güey?
Güey, la clave ha sido lo que llamamos en mi curso Parejas Poderosas, llamamos comunicación 5D.
Comunicación 5D, ok.
Sí, porque todos nos relacionamos desde 5 niveles de conciencia con nuestro entorno. Uh-huh. Primero se llama es la inconsciencia, cuando ni siquiera me doy cuenta que el otro es, ¿no? No lo tomo en cuenta. Por ejemplo, uh-huh. Cuando tú te rompes un vaso de cristal o levantas, lo tiras a la basura, ni por aquí te pasa que la persona que el güey de la basura que lo va a levantar se puede cortar, güey, ¿no? O sea, ¿no? Pero no es tu culpa, o sea, no, uh-huh. Simplemente no es parte de tu rango de conciencia, no, no estás pensando en él. Es la inconsciencia. Luego, el segundo nivel es lo que sucede cuando el ser se relaciona con su entorno desde la supervivencia. O sea, o me lo como o me comen. O sea, la pregunta es, ¿ese güey me va a comer o me lo va a comer yo?
Ajá.
¿Esa persona me va a hacer algo o le va a hacer algo yo? ¿No? Es supervivencia, competencia, carencia. Muchos humanos se relacionan desde ahí. Uh-huh. Luego está el tercer nivel de conciencia, lo que llamamos la conciencia 3D, que más allá de la supervivencia, le llamamos dependencia.
Okay.
O sea, es no nada más si me lo va a comer o me van a comer, es me va a amar. Y con base en si me ama y me quiere y me llena y me hace sentir seguro, está mi capacidad también de amarlo.
Ok.
No, es un amor muy condicionado, muy limitado, muy...
Sí. Me das, sí te doy.
Ajá, o sea, exactamente.
Okay.
Y con base en eso actuamos, ¿no? Si me van a amar, si no me aman, si son dignos de mi amor. Es un amor muy condicional que no nos sirve. Luego está el cuarto nivel de conciencia, es cuando... Es la conciencia colectiva. ¿Ah? Lo que llamamos compasión.
Okay.
O sea que en ese cuarto nivel de conciencia, si te das cuenta, los primeros tres son completamente basados en que yo soy el protagonista del cuento, uh-huh. Y cómo me relaciono con los demás desde ahí. Bueno, pues el cuarto nivel de conciencia es cuando el ser se da cuenta que no existe como protagonista del cuento, sino que existen otros protagonistas en donde ellos tienen sus propias aspiraciones, sus propios deseos, sus propios vacíos, dependencias, en donde yo solo soy un extra. Yo soy el extra de su película.
Ajá.
Y entonces entiendo por qué la persona hace lo que hace y por qué se comporta como se comporta.
Está chingón esa imagen. Soy el extra de tu película. Entonces, si yo no me porto como protagonista y yo ya no estoy queriendo imponer, ya soy empático, entiendo. Sí, ¿no?
Total. Totalmente. Y es un paso muy importante en la expansión de nuestra conciencia. porque empiezas a desarrollar compasión. Por ejemplo, desde ahí, ¿cómo puedes resolver cosas? Por ejemplo, la gente me dice, Kike, es que no sé, mi pareja le da like a las chavas guapas de las redes y me molesta y no sé qué. Yo le digo, bueno, tienes dos formas de hacer esto. La primera es la conciencia 3D, ¿no? La conciencia de separación, de juicio, de culpa, de la responsabilidad que tú tienes sobre mí, de la falta de respeto y decir, ok, vamos a juzgarlo y eso no te va a llevar a ninguna parte. Uh-huh. La segunda es mirar a través de estas otras dimensiones de conciencia. Esto implica entender que lo que sea que esa persona esté haciendo, número uno, no es personal. Digo, eso ya lo sabemos, uno de los cuatro acuerdos, etcétera, etcétera. No es personal. Pero más allá de que no es personal, es tratar de entender cuáles son las expectativas, vacíos, aspiraciones, heridas y demás que está haciendo que esta persona exprese una energía allá afuera que cree que no puede expresar adentro. Y yo les digo, hazle esta pregunta en lugar de juzgarle, reclamarle, decirles que tú deberías, ¿por qué le pones like a la chava? No sé qué. Pregúntale, oye, sin culpa, sin juicio, solo es saber, entender qué es lo que tú crees que estás expresando allá afuera. O sea, qué es lo que tú crees que puedes expresar allá afuera que no crees que puedes expresar y canalizar esa energía hacia esta relación conmigo. Y entonces empiezan a surgir respuestas muy interesantes. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú crees? Porque siempre todo lo que un ser humano hace, no importa que sea, te guste o no te guste, sea agradable o sea desagradable, te haga sentir seguro o no te haga sentir seguro, es una manifestación de sus creencias, de sus vacíos y su energía. Uh-huh. Cuando puedes entender eso, dejas de juzgar, desarrollas este cuarto nivel de conciencia que se llama compasión y dices, a ver, mira, yo no tengo que quedarme aquí si no quiero. Si yo no recibo lo que yo creo merecer, me puedo ir. Uh-huh. Pero si abordo los problemas y los conflictos de este lugar de, oye, ¿qué crees que estás consiguiendo? ¿Qué obtiene tú? Dos cosas. Tu niño interior, que es la parte inconsciente de ti, y tu ser superior, la parte superconsciente de ti, o sea, la parte que te hace sentir vivo.
Ajá.
¿Qué es lo que cree que obtiene allá afuera? ¿Qué crees que no puedes obtener aquí conmigo? Y entonces todo empieza a cambiar, güey. Porque
sí, ahí es un tono de conversación muy distinto.
Porque ves a través de la máscara que está poniendo la persona, ves a través de sus defectos o sus cualidades y empiezas a encontrarte con el niño interior. Y ese niño interior te va a dar muchas de las respuestas. Ese niño interior y su ser superior te van a dar todas las respuestas que necesitas para saber cómo canalizar esa energía para que puedas expresarlo en nuestra relación. ¿Sabes qué? Podemos hablar de muchos temas, pero hablando en específico de este tema, ¿no? Estamos hablando de que es que le pone like o se sabrosea a la gente, las chavas o los chavos o lo que sea, ¿no? Y cuando te das cuenta de que esa es una energía que bien canalizada podrías traerla a tu relación para que sea más emocionante y que esa persona simplemente está buscando darle salida a una energía que no se siente seguro o segura expresando contigo. O sea, que no se siente poderosa en su masculinidad en su relación contigo, no se siente poderosa en su feminidad en su relación contigo. Y entonces energía está buscando salida y la persona no sabe cómo hacerla salir para que pueda sentirse seguro, escuchado, reconocido. Entonces, cuando le hacen esta pregunta, ¿qué crees que puedes expresar allá afuera que aquí no? Se surgen un chingo de respuestas bien interesantes, ¿no? Y empezamos a entender ciertas dinámicas, como por ejemplo, la forma en que nosotros mismos hemos reprimido esa energía en la persona en nuestra relación. Ay, ¿cómo vas a salir así? Ay, qué impúdica. O ay, qué puerco. ¿Cómo dices esas cosas? Ay, qué gañán, qué patán, ¿no? Y entonces nos damos cuenta cómo, sin quererlo, inconscientemente, reprimimos esa energía que está buscando expresar con nosotros. Ajá. Y entonces, te lo prometo, eso es para todo el mundo, que una energía que está siendo reprimida, una de dos, o va a buscar salida por otras partes, o se va a acumular, y un día lo que va a pasar es que va a reventar en cosas que no te gustan. ¿Por qué no empezar a canalizar esas cosas, no? Pero así funciona con todo. Cualquier comportamiento de tu pareja que digas, es que no me está gustando, es que me hace emputar, es que lo que sea.
Haz esa pregunta.
Hay muchas preguntas que podemos hacernos, pero es empezar a tener esa perspectiva de qué es lo que su niño interior está expresando que no siente satisfecho y qué es lo que su ser superior, su superconsciente, está buscando expresar en su vida para hacerse sentir más vivo y expandido. Y a través de eso entiendes todo lo que las personas hacen y deja de juzgarlos, güey. Desarrollas compasión, que es el cuarto nivel. Y entonces el quinto nivel es donde ya no solo reconoces a los otros seres en sus propias experiencias, sino que los reconoces como un espejo tuyo. Te ves en el otro. Ya no eres, sí, tú y tu experiencia y yo en la mía y tengo compasión. Y es que estoy teniendo compasión de mí mismo. Es parte del mismo caldo cuántico. Eres yo. Eres mi reflejo. Me veo en ti. Y desde ese lugar sucede una conexión increíble, güey. Es donde te enamoras de la sombra del otro. Dejas de juzgarla.
Wow. Qué chingón, güey. creo que si muchas personas ya llegaron aquí, se llevan un chingo de herramientas para poder cuestionar tus relaciones. Bueno, antes de las relaciones, para poder trabajar tu confianza, en qué depositas tu confianza, cuestionar tus creencias. Y ahora sí, brincas a la parte de relacionarte con otros, de poder trabajar en una relación. Si estás en una relación tóxica, pues empezar a cuestionarte a ver cómo puedes salir de ahí o mejorarla. Pero también con estos 5 niveles me voy contento. O sea, como que no lo había dimensionado así. O sea, no lo había visto así y se me hace muy chingón la parte de somos lo mismo que el quinto nivel, pero de tú estás viendo tu película y eso me hace tener compasión de ti. Se me hace increíble. Kike, vamos a pasar a la última parte. Son unas preguntas, ¿va?
Venga.
Preguntas rápidas. ¿Qué dirías que ha sido una de las claves que te ha ayudado a sentirte abundante, exitoso y feliz en tu vida?
Eso que dijimos hace ratito, eso de reconocer la abundancia que ya existe, me ha ayudado a programarme para empezar a identificar las oportunidades que ya hay. Por eso la gratitud ha sido algo importante en mi vida. No, cuando chingón. Tú te sientas a agradecer lo que ya es, lo que tienes, etcétera, etcétera, empiezas a observar más en la vida las oportunidades que ya son y que puedes observar. Cuando tú dices, me voy a enfocar en lo que no hay, me voy a quejar de lo que no hay, tu mente inconsciente solo puede enfocarse en lo que no hay y no puedes hacer nada con lo que no hay. Pero cuando agradeces, la vida te muestra otra cara, güey. Entonces, la gratitud para mí ha sido una pieza clave. Todos los días, gracias porque desperté, güey. Gracias porque tengo mis pulmones. Gracias porque tengo una mesa. Gracias porque tengo a mi esposa. Gracias porque, güey, porque tengo ojos y puedo ver.
Me encanta. ¿Qué otros hábitos te han servido para poder tener una vida positiva, una vida chingona?
Esto es lo que siempre hoy les digo a todos mis clientes y alumnos, voy a desarrollar este filtro o como ponerte estos lentes que yo ya los llamo lentes 5D.
Ajá.
O sea, ver todo lo que pasa en tu vida a través de esta perspectiva de cómo es que esto está haciendo un espejo, un reflejo mío que me está enseñando cómo trascender algo que yo necesito trascender para lograr mi siguiente nivel de expansión, de abundancia, de amor, etcétera, etcétera. Porque siempre hay un siguiente nivel de todo, güey. Siempre hay un siguiente nivel de amor, de profundidad de amor en tu vida. Siempre hay un siguiente nivel de profundidad en cuanto a tu experimentación y disfrute de la abundancia. Siempre hay un siguiente nivel, güey. No se termina.
Ajá.
El campo cuántico es infinito. El rango de vibración es infinito. Si entendemos eso como cierto, entonces la pregunta se vuelve, ¿ok? ¿Cómo estoy constantemente buscando esos nuevos, explorando esos nuevos niveles? Y para mí la respuesta siempre es, observa cómo el reflejo que está haciendo tu realidad, lo que estás creando a tu alrededor, tu vida, está mostrándote literalmente, güey, cuáles son las carencias que percibes. Sobre todo los conflictos, güey. Cada vez que algo te haga sentir incómodo, pregúntate, ¿qué? Okay. En lugar de decir, ¿por qué tú me estás haciendo esto? ¿Por qué la vida me está haciendo esto? Pregúntate, ¿qué hay adentro de mí que hace que en su relación con esto me haga sentir de esta manera? Porque tú puedes relacionarte con las cosas, incluso con los conflictos y todo, de muchas diferentes maneras.
Ajá.
¿Qué es lo que hay en mi interior? ¿Cuáles son mis definiciones que hacen que me relacione con esto de una manera que no me hace sentir bien?
Me gusta.
Cambia tu vibración con respecto a la cosa. Hay una frase muy importante. Dice, aprende a estar en paz con lo que no prefieres.
Aprende a estar en paz con lo que no prefieres.
O sea, que en la medida que tú puedas estar desprendido de un resultado, sabiendo que en la vida van a pasar diferentes cosas, o sea, sueltas la necesidad de que hay un resultado en particular, sino te dispones a vivir el presente.
Uh-huh.
Estando en paz con que incluso en la vida pueden pasar cosas que no te van a agradar. Chistosamente, lo que eso hace es que te abre la vida a experiencias que sí te gustan.
Ajá.
¿No? Pero en la medida que resistas, hay una frase que dice, lo que resistes persiste. ¿No? Entonces, si tú estás constantemente resistiendo las cosas que no quieres que sucedan, tiendes a volverte una profecía autocumplida. Ah, es que no quiero que ponga los cuernos y le voy a revisar el teléfono y no quiero que pase y no quiero. Y por estar control, te vuelves una persona poco atractiva y entonces tu pareja se va con alguien más, ¿verdad?
Sí, tomas las actitudes y le vas metiendo todo para que la persona actúe como no querías que actuara.
Hay una frase que aprendí de Neil Strauss que es buenísima. Dice, te das cuenta que hay trauma presente cuando las cosas que estás haciendo para tratar de evitar lo que no quieres te están consiguiendo exactamente lo que no quieres.
No, hombre.
¿Verdad? Y sí, porque desde ese lugar de trauma resistimos cosas. Yo lo que le digo a las personas es aprende a estar en paz con lo que no prefieres. Es que tengo miedo de esto. Ok, y si sucediera eso que no prefieres, ¿podrías estar feliz? ¿Podrías estar en paz? Aprende a hacer las paces con ello. Le pierdes el miedo y le pierde poder sobre ti el pensamiento o la situación imaginaria. Y entonces eres más libre para actuar. Y cuando haces eso, generas mejores y mejores cosas en tu vida.
Me encanta. Aprende a estar en paz con lo que no prefieres. Hay un ejemplo muy superficial, pero yo, por ejemplo, le tenía miedo al, oye, la oficina, pues tenía una super oficina y ya cuando se termina el acuerdo fue que, oye, pues la oficina te cuesta tanto. Fue que, no, o sea, 10 veces más de lo que pago ahorita. No, gracias, mejor me doy el tiempo de conseguir algo más que esté dentro de mi presupuesto. Y le tenía un pavor a perderlo. Porque decía, no, es que puta, ya tengo una super oficina y mis invitados, o sea, como que un poco este ego. Y cuando ya se va acercando, justo a hacerme la pregunta que oí, ¿y si ya no la tengo, qué pasa? Pues grabo como antes, que era rentar un departamento, un Airbnb, y se siente como casa y listo, ¿sabes? Pero sí, o sea, me. Aprende a estar en paz con lo que no prefieres. Hazte las preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si pasa eso? Eso tan malo que crees que es malo. Quique, ¿qué consejo le darías a tu yo de 30 años?
A mi yo de 30 años le diría...
Yo tengo 30.
Suelta toda expectativa. Suelta todas las expectativas que tengas. O sea, hay una diferencia entre deseos y expectativas. Son muchas personas las confundimos y por eso les causa conflicto cuando les digo esto. Me dicen, ¿cómo? No debo de tener planes o aspiraciones. Lo digo, sí, está perfecto. Pero son cosas distintas. Deseo intención es, oye, pues voy a la tienda por un helado, ¿no? Voy a los helados Roxy o lo que sea. Voy a unos helados. Y entonces camino y entonces digo, me das un helado de vainilla y me dicen, ¿qué crees, güey? Se nos acaba de terminar. ¿Qué hago con eso? Bueno, ok, pues o me voy a otra heladería, voy a Haagen-Dazs o donde sea, para ver si ahí tienen helado de vainilla. O dame otro de otro sabor. O sabes que regreso mañana. Eso es intención sin expectativa.
Okay.
La expectativa dice, las cosas tienen que suceder así para que yo pueda sentirme en paz y pueda ser feliz.
Okay.
Y eso es el origen de todo sufrimiento humano. Las expectativas que tienes sobre la vida, lo que tú crees que tiene que suceder para que la gente te vea chingón y exitoso, lo que crees que tiene que suceder para sentirte abundante, lo que crees que tiene que suceder para sentirte tranquilo y en paz, todas esas son el origen del sufrimiento humano. La realidad es que, como dice un maestro mío, tu mente física no está diseñada para saber cómo van a pasar las cosas. Y sin embargo, insistimos en tratar de saber cómo van a pasar. Date cuenta cómo las cosas más chingonas en tu vida, las que más has disfrutado, los logros más chingones, han llegado de formas que ni siquiera esperabas.
Total.
Y entonces, ¿cuál es el sentido de tratar de saber cómo va a pasar algo? Lo mejor que puedes hacer es dedicarte a vivir el momento presente, disfrutarlo, sentirlo, las sensaciones, todo lo que está aquí ahora con tu mente física y lo que llamamos tu ser superior, tu mente que está en otra parte, conectada con la fuente, llámale Dios, llámale lo que tú quieras, sabe cómo va a pasar, sabe cómo se va a desenvolver el resto de tu vida, de la manera en que tú prefieres. Tus deseos están aquí para ser experimentados, pero tienes que dejar de darles definiciones al universo, decir, tiene que pasar con esta persona, tiene que pasar con este dinero, tiene que pasar a través de esta cosa. Te abres y la vida te trae las experiencias de tantas diferentes maneras. O sea, el universo es tan abundante en su capacidad, el universo, Dios, campo cuántico energético, llámame lo que tú quieras, es tan abundante en su capacidad para traerte experiencias de tantas maneras que tus definiciones y tus expectativas de que tiene que ser una, lo está limitando. Y dice, güey, yo puedo traerte esta sensación y esa experiencia de muchas formas, pero tú insistes en que sea con esa persona que quiere otra cosa que no eres tú. ¿Qué puedo hacer por ti?
Sí, ¿eh? ¿Cómo te ayudo?
¿No? Y recuérdate, siempre que dices, ay, quisiera que el universo me traiga una pareja que me ame, el universo dice, en efecto, si lo quieres. Pero cuando dices, soy amor, me amo, experimento el amor en la vida, el universo te dice, en efecto, lo experimentas. Y te trae las experiencias congruentes con esa sensación.
Qué chingón.
Cuando tú quieres algo, el universo te trae más experiencias de querer, no de tener. Te trae más experiencias donde solo lo quieres.
O sea, nada más te... Sí, te da lo que le pides.
O sea,
te lo expresas, lo que le dices.
Es que Diosito quisiera tener más dinero. Mucha gente reza así. Diosito quisiera tener, por favor, dan, por favor, tráeme más dinero. Y el universo solo responde, Dios solo responde diciendo, sí, te falta dinero. Ahí te van más experiencias donde te falta más dinero. Porque es congruente con la energía que estás expresando. Uh-huh. Por eso, incluso, es chistoso, yo no soy religioso, pero un tiempo de chavito, yo me criaron como cristiano y leí la Biblia. Y me acuerdo que en la Biblia decía, cuando reces, no reces pidiendo algo, reza agradeciendo algo. Reza agradeciéndolo con toda la fe de que ya es.
Exacto.
Y eso es. O sea, no importa si estás percibiéndolo desde una perspectiva esotérica, mística, bíblica o como la quieras ver. Energéticamente, si tú pides, Diosito, por favor, tráeme porque es que no tengo. El universo dice, en efecto, no tienes. Y las experiencias que te trae son de no tienes. Uh-huh. Pero cuando dices, Diosito, gracias porque soy. Diosito, gracias porque tengo. Universo, gracias porque soy amor. Gracias por mi abundancia. Gracias por... El universo dice, en efecto, lo eres. Y te trae más experiencias congruentes con esa energía. No me puede más que hacer eso. Es una ley universal.
Me encanta. Justo, no recuerdo si era una cita de Marcos, pero era... Sí, el, no sé, es el saber pedir y, o sea, pide y se te dará, pero es pedirlo como si ya es, ¿no? O sea, hija,
expresarlo como si ya es.
Expresarlo como si ya es.
Tan poderosa, ¿sabes? ¿Sabes qué es bien chistoso? Una de las mejores herramientas de manifestación que yo he aprendido es la gratitud, pero no nada más agradezco lo que ya puedo percibir en mis sensaciones. Es agradezco incluso lo que todavía no puedo percibir.
O sea, gratitud anticipada.
Literal, güey. Agradezco como si ya fuera. Agradezco las cosas que quiero generar en mi experiencia y, güey, funciona mágicamente. Porque el universo no le queda de otra más que responder. Gracias porque soy millonario. Todos los días, no sé lo que pasa de la noche a la mañana, pero cuando conformes la energía, cuando creas la energía, gracias porque soy próspero financieramente, gracias porque soy feliz en pareja, gracias porque soy... El universo dice, en efecto, lo eres. Y te trae más de las experiencias.
Está interesante hacer el experimento todos a partir de ahora. Si estás escuchando esto, a empezar a agradecer anticipadamente. Porque justo no es la primera vez que lo platico aquí en el podcast. Ha estado Mariana Fresnedo y Juan Lucas Martín. Y ha sido como el consejo de todo el tema de la física cuántica de agradece como si ya existiera. Y... a mí se me olvidó ponerlo en práctica. De repente sí me pongo muy pilas y todo, ta, ta, ta. Pero luego se me olvida. Y empiezo, y caigo como en un... ¿cómo lo puedo decir? Como en un ciclo vicioso de que te envidias ciertas cosas, te comparas, te sientes que no estás alcanzando las cosas, ¿sabes? O sea, como... y luego como que agarras la onda y dices, no, güey, ¿sabes? O sea, regresa a agradecer. Regresa a agradecer anticipadamente. Esa es una llamada, al menos para mí, ahorita.
Es la forma en que tu ser se explora a través de su luz y su sombra. Esa es constantemente lo que los herméticos llaman la ley del péndulo, la ley del ritmo. Ajá. Dice que la vida hace esto. La vida está haciendo esto constantemente buscando su centro y su equilibrio entre la luz y entre la sombra. Sin uno no se puede experimentar el otro. No, sin un día lluvioso no puedes experimentar el día iluminado con sol, ¿no? Sin los momentos donde te sientes una mierda, tampoco puedes apreciar los momentos en que dices, wow, la vida es fantástica, increíble. Y sin embargo, el ego humano insiste en solo quedarse acá y se resiste y se quiere quedar a este lado y el péndulo quiere regresar y el ser humano dice, no, quiero quedarme aquí. Y entonces, cuando nos devolvemos a esos estados de sombra, donde nos exploramos a través de la separación, el juicio, etcétera, etcétera, como que lo rechazamos. Cuando la realidad es que el mejor camino para devolver el péndulo es vivir la sombra con mucho amor, vivir la sombra con mucha aceptación, decir, ah, vamos a ver qué interesante lo que el personaje está experimentando en esta obra. Uh-huh. Hay un concepto bien, bien chingón que sucede cuando en lugar de identificarte con la conciencia, con el personaje que estás jugando, o sea, con Kike o con Rorro, uh-huh, te experimentas como, o te identificas como con la conciencia que está observando el personaje mientras juega su película.
Ok.
Y entonces dices,
o sea, qué interesante. Te ves desde un tercer punto de vista.
Ajá, literalmente. Porque lo que nos dicen las filosofías esotéricas y místicas es eso. Es que tú eres el mismísimo universo, tú eres el mismísimo Dios, enfocando su energía y su conciencia en esta experiencia que estás teniendo.
Okay.
Y percibiendo este videojuego de vida que estás teniendo, que estás teniendo para tener una experiencia. Y entonces cuando puedes identificarte con esa conciencia superior, yo soy la conciencia superior teniendo una experiencia, dices, qué interesante lo que le pasa a este personaje.
Qué interesante lo que le está pasando.
Ay, el que me robaron el carro. Ay, qué interesante. Le robaron su carro a Kike y ahora qué va a hacer, ¿no? Como si fuera una película. ¿Qué va a decidir? ¿Y ahora qué va a hacer? En lugar de sentirte tan identificado con la circunstancia exterior que dice soy víctima.
Creo que eso requiere práctica.
100%, ¿no? 100%.
Pero creo que expansión. Sí te ayuda a ver desde una mayor perspectiva y también a no tomarte las cosas personal, como lo platicamos ahorita, y a poder, no sé, quitarle peso. Peso y
carga emocional.
Carga emocional a las cosas. Se me hace interesante esa, como esa perspectiva, esa manera de ver la vida. Kike, por último, esto se lo pregunto a todos mis invitados. ¿Para ti qué es una gran vida?
Para mí una gran vida es... Es una pregunta interesante. Yo creo que una gran vida es una vida en donde te puedes abrir a permitirte tener las experiencias que fueron diseñadas para ti.
Ok.
O sea, hay un concepto que siempre en filosofía se debate mucho entre el determinismo y el libre albedrío, ¿no? Si realmente todo ya está determinado, ¿no? Uh-huh. Si tú sabes la posición de todas las partículas del universo y cómo funciona, entonces ya puedes hasta predecir el futuro, por la manera en que van a interactuar entre sí, por causa y efecto. El libre albedrío dice, no, yo decido mi destino, yo decido. Yo creo que es una combinación un poquito entre ambos. Yo creo que tú vienes a esta vida a encarnar con ciertas experiencias chingosísimas, esperándote, listas para ti. Y que de hecho tus deseos son, no solo son posibilidades, son premoniciones de una realidad en donde tú ya lo tienes. De una de las realidades, porque el tiempo no existe. Todo existe simultáneamente aquí y ahora. Todas las verdades son reales en todas las... Más bien, hay múltiples. Todo existe simultáneamente. Entonces, tus deseos son premoniciones de cosas que existen ya en el campo cuántico si lo quieres tener, que están ahí esperándote. Si eres capaz de liberarte de las definiciones y creencias que te dicen que no lo eres y que no lo puedes. Entonces, para mí una gran vida es una vida en donde se viene a tener la experiencia que fue generada por nuestro superconsciente para entrar en el videojuego y tenerla. Con soltura, con libertad, con aceptación, sin comparación con las experiencias de tú, lo que tú percibes como el otro, que es una de las cosas que más nos quita nuestra paz y felicidad. Compararme y decir, yo no soy abundante porque mira cómo vive él. Yo no soy amado porque mira cómo vive ella. Yo no soy, güey, tú no estás aquí para ser ella, tú estás aquí para ser tú.
Me encanta.
Y no importa dónde estés, vive tu presente, no importa cómo lo percibes, cambia las definiciones que le das a tu presente y genuinamente ponte a disfrutar. Hay una frase de Albert Einstein que me encanta. Dice, tú puedes vivir como que nada es un milagro o puedes vivir como que todo es un milagro. Yo soy de las personas que he aprendido a vivir como que todo es un milagro. Güey, la mesa. Oh, mames, pinche mesa, que tiene átomos y moléculas que se hacen que creció el árbol y luego alguien lo agarró y creó esta pinche. Todas las cosas que tuvieron que suceder para que llegara esta mesa aquí, güey. ¿Sabes cuánta gente estuvo involucrada? Desde las personas que hicieron la llanta del camión, que trajo, que sí, la gente que hizo el camión, hasta la gente que procesó la madera, hasta las personas que hicieron el pegamento, las personas que hicieron el pinche semáforo, las personas que hicieron la carretera y el asfalto y de dónde viene para que esta mesa pudiera llegar aquí donde podíamos platicar tú y yo. Eso a mí me parece fascinante. Eso a mí me parece un milagro. Cuando yo sé que hay personas que ven la mesa y dicen, una pinche mesa, güey, eso no tiene nada especial. Para mí esto es fantástico, güey. Y entonces, gracias a que vivo así, la vida constantemente me sorprenda con cosas más y más y más fantásticas. Y eso para mí es una gran vida. Poder sentarte en el momento presente, olvidarte del futuro y el pasado y enfocarte aquí y ahora en disfrutar. Cuando eres capaz de hacer eso, tu vida se vuelve un lugar increíble.
Me encanta, güey. Kike, gracias. Gracias por todos los aprendizajes. Me llevo como 4 así. Así esos que le dicen 20. O en algún otro episodio les decían como destellos cuánticos, así que ¡pa! ¿No? O sea, cuando entiendes varias cosas, gracias por tu tiempo. Y un último mensaje que nos quieras compartir aquí a todos los de Impulso.
Antes que nada, al contrario, gracias por la invitación. Ha sido una plática poca madre. Y gracias por.
Te emocionas bien chingón, güey. Te emocionas bien chingón, güey. Se transmite bien padre, güey.
Sí, me apasionan estos temas. Lo último que quisiera decirles es que hay un verso de un libro. Yo que crecí en Estados Unidos, me crecí mucho con la cultura de Cat in the Hat y de Dr. Seuss y todo
okay.
eso. Entonces, hay una frase de no me acuerdo cuál de los libros que decía: "You are you, this is truer than true, and no one but you is youer than you." Y traducido, básicamente significa: tú eres tú. Eso es más cierto que verdad.
Lo cierto.
Y nadie más que tú es más tú que tú. ¿Y por qué te lo digo? Porque una de las claves, lo que yo he aprendido, la fórmula de crear una vida espectacular, es aprender cómo liberarte de las definiciones y creencias que te hacen creer que no deberías de ser más tú. Eso tuvo que ver mucho con mi proceso de expansión, de encontrar mi camino a través de la timidez para poder... Voy a hacer videos para las redes.
Uh-huh. ¿No?
Es que tu camino es ser más tú. Tú quieres conectar mejor en el amor, sé más tú. Yo sé que es una frase muy trillada, pero no entendemos la profundidad de esto, que solo puedes ser tú, que tú vienes a esta vida a ser tú. Y en la medida que tú seas ese tú, no solo estarás expresando esa energía de fluidez para lo que viniste, sino que estás, uh-huh. Estás compartiendo el mayor servicio que puedes dar a otras personas. No te escondas. Ese es el mensaje.
Uf, fuerte. Qué chingón. Y justo termino con esto. Hay una frase de un libro que leí hace un año, The Way to Love. No recuerdo bien el autor, pero justo decía que, oye, en vez de estar buscando el amor, mejor practica el amor. O sea, haz lo que amas, ¿no? Júntate con gente que amas. O sea, busca un poco el ser más tú, ¿no? Y cuando tú haces lo que amas, gente se va a acercar a ti porque vas a estar como en tu esencia más pura. Mm. Vas a estar vibrando en amor.
Literal.
Y justo lo leo el año pasado y meses después fue cuando coincido y pues somos novios, Fernanda y yo. Y digo, qué padre, güey. A mí antes, de alguna manera, el hacer contenido, pues sí. O sea, sí me cuestionaba gente que, oye, pero... una chava como la que tú quieres, sí te va a aceptar siendo influencer, sí te va a aceptar que das conferencias y que viajas. Y fue una creencia que yo traía, güey. Y después, cuando ya solté, dije, güey, pues esto es lo que hago. A Fernanda le encanta, güey. O sea, Fernanda me acompaña a conferencias, le gusta lo que hago, apoya mis mensajes. Digo, qué bonito, güey. Qué padre.
Güey, tengo una historia bien cabrona que te conté a la mujer ya para otro podcast. Pero...
Cuéntala.
Estaremos aquí un ratote, pero sí, justo eso. Descubierto que en la medida que tú tienes esas creencias, confías en que no eres una persona digna de ser amada, te vas a encontrar con un mundo que no te ama. Y que en la medida que descubres que hay alguien allá afuera para quien tus circunstancias van a ser perfectas, güey, y te lo crees, aparece la persona para quien tus circunstancias son perfectas.
Total.
Quisiera, si puedo agregar una frasecita más.
Ajá,
esta venga. Es del poeta místico Rumi. No sé si has leído algo sobre él, pero... ajá, tiene una frase que me mama. La frase dice: nuestro trabajo no es salir a buscar el amor. Nuestro trabajo es deshacer las barreras que hemos levantado en contra de él.
Wow.
Y esa es la esencia de la vida, güey. Tu trabajo no es ir y sacar y perseguir cosas. Tu esencia es deshacer las resistencias que estás levantando en contra de lo que ya quiere entrar en tu vida. Tus definiciones mantienen lejos las cosas que quieres. Cuando esas cosas por vibración están queriendo llegar a tu vida, pero las estás manteniendo lejos por tus definiciones.
Qué chingón. Pues hay que cuestionar nuestras definiciones. Miki, ¿qué?
Gracias, cabrón.
Hermano. Gracias. Contrario. Y vas a ver, ya en algún tiempo grabaremos una segunda parte de esto.
Ojalá, güey, porque está chingona la plática.
Sí, yo feliz. Y mi gente bonita, pues si llegaste hasta acá, gracias. Te mandamos un muy fuerte abrazo. Suscríbete, comenta aquí abajito qué fue la parte que más te gustó. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón.
Nos vemos.
¡Ánimo!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.